Este episodio fue grabado respetando las medidas de distanciamiento social. Pedimos disculpas por los ruidos, interferencias y demás sonidos no identificados.
Cuando María Alvarado se fue a acostar aquella noche de diciembre, jamás imaginó que horas más tarde fallecería debido a las quemaduras que su propia pareja le propició al rociarle gasolina mientras dormía. Hoy conversaremos sobre un tema que, como peruanos, nos duele de manera especial, sobre todo esta semana donde nos hemos enterado de este terrible caso de violación grupal. Me refiero a la alta tasa de violencia contra la mujer que aún subsiste en nuestro país. Analizaremos juntos cómo la evidencia nos puede ayudar a luchar contra este flagelo y pensaremos cómo dicha evidencia puede transformarse en políticas públicas concretas que nos ayuden a reducir los niveles de violencia actual. Para eso, hoy conversaremos con Micaela Sviatsky, profesora de Economía de la Universidad de Princeton, y con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Soy Osvaldo Molina, y este es Hablemos de, el podcast de Redes en alianza con el Comité de Lectura. Hoy, hablemos de la violencia contra la mujer. El Perú vive consternado con los numerosos casos de feminicidios o violencia a la mujer que vemos casi a diario en la prensa. Hace solo unos días se encontró en Arequipa el cuerpo de Julia Huancahuire, quien se encontraba desaparecida desde hace 5 años. Pero hace recién una semana se pudo encontrar el cuerpo sin vida de Alejandrina Rosales Picón, junto a un preservativo, desaparecida por 42 días en pleno estado de emergencia. Días antes, en Junín, Janet Elizabeth resultó herida de bala luego de ser atacada por su pareja. Otro caso durante el estado de emergencia fue en Arequipa. Adela Gutiérrez Apaza, madre de 2 niñas, fue estrangulada por su esposo. Después de una discusión que alertó a los vecinos, una mujer en Junín fue atacada con un machete por su pareja, heridas que resultaron mortales. Marlene Estrada, madre y dirigente vecinal encargada de una olla común, desapareció en julio y fue encontrada 53 días después sepultada en su casa de San Juan del Urigancho. A inicio de este año se pudo encontrar el cuerpo asesinado de Solcirret Rodríguez, activista, que estaba desaparecida desde hacía 4 años. Y a mediados del año pasado fue el caso de Evi Ágreda, quien murió quemada por un excompañero de trabajo en medio de un autobús. Y podría continuar. Precisamente esta lista es numerosa. Y estos son los casos de los que tenemos conocimiento. En lo que va del año, ha habido 91 casos de feminicidio en el Perú. El año pasado fueron 166 casos reportados, 11% por encima de lo que se registró en el 2018. Hoy, como sociedad, estamos más atentos a este problema. Pero una primera pregunta que puede surgir es, ¿por qué el feminicidio es considerado distinto a un homicidio cualquiera? En los feminicidios, según estadísticas de la Policía Nacional, en el 92% de los casos el asesino tenía un vínculo cercano a la víctima. Es característico encontrar con que los asesinos son los esposos, convivientes, exparejas, etc. En el caso de los homicidios, en general los asesinos que conocían a las víctimas previamente son menos de 38%. Es decir, se trata de justamente aquellas personas de quienes las mujeres no se deberían cuidar. Según cifras del Ministerio de la Mujer, más del 30% de los feminicidios ocurren en la casa donde residía la víctima. Por otro lado, los móviles de los crímenes están asociados a celos, despecho. Entonces, los feminicidios se caracterizan por la naturaleza del agresor, las características alrededor del crimen y el móvil detrás del feminicidio. Otros datos importantes a tener en cuenta, de manera que dejemos de pensar que esto solo ocurre por personas enfermas o en estado alterado, es que según estadísticas de la Policía Nacional, desde el 2009, el 59,4% de los agresores se encontraba en estado ecuánime durante la ocurrencia de los hechos, y solo el 25% se encontraba en estado de ebriedad y 8% se encontraba enfermo o alterado. ¿Queda más claro de qué se trata esto? A pesar de los incesantes casos que aparecen en la prensa, hay quienes todavía sugieren que no es un problema muy grave, que la magnitud no es tanta. Están tremendamente equivocados. Las cifras oficiales de feminicidios seguramente están muy subestimadas. Se trata solo de los casos que las autoridades llegan a enterarse. Son los que los registros de la Policía Nacional y los Centros de Emergencia de la Mujer logran obtener producto de las denuncias o feminicidios. Sin embargo, estas cifras además esconden una realidad mucho más compleja. Según la ENDES 2018, 63% de mujeres de toda la población señala haber sufrido algún tipo de violencia por su esposo o compañero. 63%. ¿Me escucharon bien? Esto no puede ser un problema pequeño o de pocas. 63%. Casi 2 de cada 3 mujeres en nuestro país sufren de este problema. 59% además reportan haber sufrido violencia psicológica, 31% violencia física y 7% violencia sexual. Y son pocas las que lo denuncian. De las mujeres maltratadas físicamente, solo el 29% buscó ayuda en alguna institución. Entre las razones principales para no buscar ayuda está la creencia de que no era necesario, 48%, vergüenza, 15%, desconocimiento de los procedimientos, 12%, y miedo a que la lastimen nuevamente, 8%. Esta es lamentablemente la realidad, pero pasemos a la acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos puede ayudar la evidencia? Para eso conversaremos con Micaela Sviatsky, quien tiene un PhD en Economía por la Universidad de Columbia y actualmente es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Princeton. La investigación de Micaela se enfoca en cómo entender y reducir diferentes tipos de violencia. Hola Micaela, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vos Oswaldo por invitarme y por esta iniciativa que está muy muy buena.
Primero que nada, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar la violencia de género y por qué precisamente en el Perú?
Bueno, mira, la verdad la violencia en general es un problema que afecta a muchos países de Latinoamérica. No es solo en Perú, es un problema regional y además hasta es un problema de países desarrollados como Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, te diría que es particularmente grave porque en la región se concentra casi el 40% de homicidios de todo el mundo, y esto es súper alto si vos considerás que en América Latina solo hay un 8% de la población mundial. Y en el caso particular de feminicidios, de los 25 países en el mundo que tienen las tasas como más altas, más de la mitad están concentrados en Latinoamérica, por lo cual es bastante grave. En el caso de Perú, es también bastante relevante el problema porque tiene una de las tasas más altas de crímenes contra las mujeres. Para darte una idea, en el caso de violencia doméstica tiene una tasa de 46%, lo cual lo ubica en un lugar tercero del mundo, o sea, es súper alto. Y de hecho, tanto nos llamó la atención cuando empezamos con el trabajo que hoy te vamos a hablar, el que te voy a contar un poco, que nos llamó tanta atención esta tasa cuando me acuerdo que veíamos los números con mis coautoras y Batraco de Guadalupe Cabana, que veíamos los números tan altos de Perú que dijimos, a ver, estos dado que es una problemática grave, tiene que haber algo que el gobierno tuvo que haber hecho y ahí es que encontramos una política.
Exacto. Cuéntame exactamente de qué política peruana fue la que te llamó la atención.
Bueno, mira, es una política que después averigüé que se llama Centro de Emergencia de la Mujer, que en Estados Unidos lo trataron de hacer, que se llama One Stop Centers. La idea de estos Centros de Emergencia de Mujeres era que son, bueno, todavía no, era no, que son centros gratuitos que están en el Perú, donde todas las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia pueden acercarse a denunciar y recibir como una atención integral bajo un mismo techo. Y acá viene la clave de esto de atención integral, porque lo que significa es que cuando una mujer acude a estos centros gratuitos, tiene varias instancias, ¿no? No es como una comisaría donde hay solo policías hombres, sino que cuentan con una policía mujer, en general tratan de que sean mujeres los miembros que pertenecen a estos centros de emergencia, una oficina legal, por lo cual tienes un abogado que te pueda asesorar, y un médico, lo cual es clave, porque el médico puede recabar evidencia, lo cual es importante para completar la denuncia, porque sabemos que muchas veces en estos casos no se tiene ni siquiera evidencia, entonces nunca se llega ni siquiera a efectivizar la denuncia y nunca pasa la siguiente etapa, que es el proceso juzgado.
Y me imagino que eso reduce bastante el tiempo que toma denunciar. Cuéntanos, por favor, brevemente, ¿de qué se trata tu investigación y qué resultados sobre violencia doméstica encontraste?
Sí, de hecho sí, lo que vos decís es algo que nosotros no tenemos los datos para testear, pero básicamente esa es la idea atrás, que cuando vos tenés como todas estas distintas etapas que te ayudan bajo una misma oficina, ¿entendés? Donde tenés un abogado que te asesora, un médico que te puede dar atención psicológica, también tener que eso puede servir para el caso como evidencia, esto te reduce el tiempo para efectivizar la denuncia. Además, lo otro que tienen, bueno, que no mencioné, es que tratan de estar ubicados en lugares donde también haya un juzgado cerca, un centro de salud. Entonces, así la denuncia se hace más rápida y de manera más efectiva.
Fantástico.
¿Qué es lo que encontramos nosotros que me preguntabas? Básicamente lo que hicimos fue agarrar y evaluar distritos donde estos centros se instalaron comparados con distritos donde no habían centros de emergencia de mujer. Y ahí comparamos indicadores de violencia de género. Y lo que vimos es que en los hogares que estaban en distritos donde se abre uno de estos centros, básicamente experimentan una reducción en indicadores de violencia de género en todo sentido. Más o menos para que tengas una idea, es un 10%, lo cual es súper alto porque es muy difícil reducir el tema de violencia de género. Vemos, por ejemplo, una reducción en violencia doméstica, en femicidios, vemos también hospitalizaciones por agresiones que se reducen y también una mejora de salud mental. ¿Cómo es que lo vemos? Esto lo vemos por medio de datos de hospitales.
Mira qué interesante.
Y algo interesante es que no solo vos lo vas a ver para gente que vaya a hacer la denuncia, sino para, también lo vemos, si bien los efectos se disminuyen para gente que vive un poco más lejos de estos centros, igual vemos una reducción de violencia de género aún para hogares que están a más de 10 kilómetros de distancia de estos centros.
O sea, ¿en serio? O sea, lo que tú me estás diciendo es que esta reducción de la violencia se da incluso en hogares donde nunca hubo ninguna denuncia.
Exactamente.
¿Y por qué crees que pasa eso? Sencillamente como que...
Esta parte, yo creo que es la parte más interesante del trabajo y también de esta política, que básicamente cuando vos tenés que un centro de emergencia abre, se cambia la dinámica dentro de los hogares, ¿no? Primero las mujeres se sienten más empoderadas y confían ahora más en instituciones que las protegen. Porque tienes que pensar que antes, o sea, la opción que tienen las mujeres es ir a una comisaría tradicional, ¿no? Donde los policías son hombres, donde sabemos que en estas comisarías tradicionales en general se ignoran estos casos de violencia doméstica, donde se califican que son problemas domésticos y no un problema de la policía. Entonces ahora las mujeres confían más, aumenta la probabilidad que vayan a reportar estos casos, que muchas veces, como te decía, ni siquiera los reportan porque saben que el proceso es tan largo, que no les van a dar atención, que no van ni siquiera. Y por otro lado, también se atacan los hombres, ¿no? Porque ahora los ofensores ahora son menos violentos porque tienen el temor de ser denunciados. O sea, eso aumenta su probabilidad de que puedan ser reportados al tener un centro de emergencia que se dedica exactamente a estos casos. Y de hecho nosotros lo vemos esto porque conseguimos datos, por ejemplo, de reporte de estos casos. Y vemos que cuando se abre las mujeres son más propensas a acudir a estos lugares. Y también tenemos datos de denuncias efectivas, ¿no? Cuánto una denuncia termina de hacerse, ¿no? Porque muchas veces, como te decía, en el medio del proceso la mujer se cansa y deja la denuncia a la víctima. Y vemos que aumenta la probabilidad de tener una denuncia efectiva. Y también otra cosa que vemos son, a partir de datos de cárceles, si bien esto es para crímenes que son como mucho más graves, como decirte, femicidios y violencia sexual, vemos que aumenta la probabilidad de terminar en cárcel por ese tipo de crímenes, una vez que abre un centro de emergencia.
Y qué interesante los resultados que has encontrado, Micaela. Cuéntame, ¿qué otros aspectos de bienestar de la mujer encontraste que también mejoran? O de repente de otros miembros del hogar.
En los niños de estas mujeres, ¿no?, que pueden ser propensas a ser víctimas de violencia de género, vemos que hay un aumento en la probabilidad de que estos niños vayan a la escuela, ¿no? Vemos un aumento en asistencia escolar. Y no solo en el margen extensivo, en asistencia escolar o inscripción en escuela primaria, sino que también vemos que mejora su rendimiento escolar por medio de los exámenes nacionales. Vemos que aumentan sus notas. O sea, esto lo que nos muestra es que la mujer, al estar menos expuesta a violencia, puede ayudar más a los niños, ¿no? Como para que puedan atender al colegio, ayudarlos más también con sus tareas y mejorar su rendimiento escolar. Lo cual vendría a tener también efectos de largo plazo para la siguiente generación, ¿no? Porque hay también una literatura que muestra que niños que tienen una madre expuesta a violencia son más propensos también a estar expuestos a violencia y después también volverse perpetradores. Y esto vemos que realmente mejora, ¿no? Porque aumenta el capital humano de estos niños.
Realmente, qué valiosa tu investigación, Micaela. Si entiendo bien y para que todos los que nos escuchan les quede claro, la creación de estos centros de emergencia mujer ayuda, claro, a las mujeres que son afectadas por violencia, pero ayuda a todas las mujeres alrededor de estos centros. Exacto. Porque ya se reduce, digamos, cambia la dinámica, las mujeres se empoderan. Y se reduce la violencia. Y no solo ayuda a las madres, sino también a sus hijos.
Exactamente.
Cambiando radicalmente de tema, ¿pero qué crees que se puede hacer al respecto? ¿Cómo reducir esos potenciales mayores niveles de violencia debido a la cuarentena?
Bueno, eso te digo que lo que se salió también mucho en los diarios, ya hay hasta evidencia, te diría, como académica al respecto de esto, que, por ejemplo, hay evidencia en India, en Perú y México, que la cuarentena hizo aumentar los casos de violencia doméstica muy fuerte. Y algo bastante interesante que se vio en el caso de India es que en los lugares donde aumentó más la violencia, ¿no?, doméstica, es en lugares de donde existía una norma social que justificaba la violencia de género. Es decir, lo cual nos dice que, en cierta forma, lo que se debería tratar de hacer también son intervenciones con hombres, ¿no?, para que puedan cambiar la mentalidad en relación a esta justificación que hay en relación a la violencia doméstica. Y esto es algo que, de hecho, estamos tratando de hacer con otros investigadores también en India y Mozambique, que son intervenciones hacia los hombres, ¿no?, para que puedan cambiar sus visiones y sesgos de género. Y ahora mismo, de hecho, estamos en pleno una intervención de Estados Unidos, que porque pensamos esto de la cuarentena, ¿qué hacer?, ¿no? Porque en este caso lo de los SEMS no nos serviría, porque la gente ni siquiera puede ir, ¿no? Es muy difícil salir, dado que están en confinamiento para ir a estos centros. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una intervención, básicamente, donde damos información por medio de plataformas online a potenciales víctimas de violencia doméstica acerca de refugios donde puedan ir, atención psicológica, ¿no? Online, que pueda, de cierta forma, reducir la exposición al agresor. Porque si saben que existe, muchas veces lo que pasa es que las mujeres no tienen información de qué hacer en casos, ¿no?, de violencia de género. Si existe una atención psicológica, si existe un refugio al que pueden ir, y acá, por lo menos en Estados Unidos, existe. Y creo que también en Perú, porque me acuerdo cuando había hablado con lo de los SEMS, parte de lo que ellos querían hacer también era generar también refugios para mujeres, ¿no? Que una vez que quieren, que son víctimas y quieren abandonar, también poder tener un lugar donde ir. Y hay que tratar de dar esta información a las mujeres de la mayor manera, de la mejor manera, ¿no? Tratar de llegar y decirle, miren, tienen esta opción. Y otro dato también interesante que estamos viendo en el caso de Estados Unidos es que a veces las víctimas no se dan cuenta que están en una relación abusiva y tienden a echarse la culpa a ellas. Entonces también les damos información acerca, por ejemplo, hacemos un cuestionario que está validado por psicólogos, que básicamente les hace dar cuenta si están en una relación abusiva o no, y esto les hace, como decimos en economía, update sus creencias acerca de la relación y a ver si esto puede tener un impacto en tratar de separarse, ¿no?, del agresor, que muchas veces pasa que las víctimas no quieren separarse porque no creen que están en una relación abusiva. Entonces estamos tratando de ir con dos, ¿no?, con dos herramientas. Una, dar información acerca de un sistema de ayuda que existe, pero que muchas veces las víctimas no saben que existe. Y otro, darles información para que se den cuenta si están en una relación abusiva temprano, ¿no?, para que puedan ver estas alertas tempranas y abandonar al potencial agresor.
Interesante tu investigación, de verdad, Micaela. Primero que nada, muchas gracias por compartir todo este trabajo que haces. Sin duda es un tema que nos involucra a todos y tiene un impacto en el bienestar general de nuestro país y, bueno, y como tú mencionabas, de toda Latinoamérica.
Así mismo, es la verdad que es un tema que lo empezamos en Latinoamérica y ahora nos damos cuenta hasta mismo con la cuarentena que hasta en países desarrollados esto pasa mucho, lo de violencia doméstica que se vio también que aumentó.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros, Micaela.
No, muchas gracias a vos, Osvaldo, por entrevistarme y darme la oportunidad de contar de este tema que es súper relevante y esperemos que Perú siga trabajando en políticas tan buenas como esta, la del SEM.
Ha sido fantástico conversar con la académica Micaela Sviatsky. Pueden enterarse más sobre su trabajo siguiéndola en Twitter como @MicaSviatsky y visitando su web www.micaelasviatsky.com. Ahora, concentrémonos en ver cómo esta evidencia se puede transformar en políticas públicas concretas. Para eso, conversaremos con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Hola, Eliana, gracias por estar aquí con nosotros.
Osvaldo, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes para poder conversar sobre este tema.
Oye, ¿consideras que desde el gobierno se le está dando la importancia debida a la lucha contra la violencia de género, especialmente durante una pandemia que demanda atención médica a muchos otros sectores antes de priorizar la atención probablemente a las víctimas de violencia? ¿Tú cómo ves esto?
Fíjate, desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril, que fue los primeros días de la pandemia, nosotros hemos hecho seguimiento a los casos y las políticas y las medidas que se daban desde el Ministerio de la Mujer. Y advertimos que la política para enfrentar la pandemia ha sido muy poco sensible al género. Tan es así que no se declaró como un servicio esencial la atención de todo el sistema especializado de justicia para las mujeres e integrantes del grupo familiar, es decir, para todas aquellas personas víctimas de violencia. Solamente se priorizaron algunos servicios, como la línea 100, un servicio de atención urgente y equipos itinerantes en los que se convirtieron los centros de emergencia mujer. Entonces esto generó una baja cantidad de denuncias en las comisarías, las mujeres estaban confinadas con sus agresores. Y claro, recién hicimos una recomendación, el Defensor del Pueblo, el 3 de abril, y el 27 de abril, un mes después, se da un decreto legislativo, el 1470, que ya establece algunas medidas para la atención de estos casos, ¿no? Este decreto daba flexibilidad, por ejemplo, para dar medidas de protección a las víctimas en 24 horas, que estas medidas sean inmediatas, que no sean declarativas, por ejemplo, el pedir al victimario que se abstenga de ejercer un acto de violencia. Entonces, han habido mejoras, se legisló también sobre el tema del uso de tecnología para las audiencias, Y esto ha ido incrementando poco a poco el número de casos. Sin embargo, nosotros desde un inicio hemos postulado a que todo el servicio se debía ser declarado esencial y que ante esas medidas drásticas de aislamiento social, las mujeres y las víctimas podrían haber tenido la oportunidad de dirigirse por sus propios medios a una comisaría para denunciar y obtener la protección y la investigación de sus casos. Eso ha sido una primera mirada de cómo se afrontó el tema de la violencia desde la Defensoría del Pueblo.
La pandemia viene generando ya una mayor violencia de género. ¿Qué estadísticas manejan sobre este tema en la Defensoría del Pueblo?
Mira, hasta el 20 de octubre nosotros tenemos registrados 107 feminicidios consumados, es decir, mujeres que han perdido la vida a mano de sus agresores. En más del 80% han sido en relaciones de convivencia, de pareja. 47 muertes violentas que nosotros hacemos el seguimiento para que se investigue si es que tiene visos de un feminicidio, que es la muerte de una mujer por su condición de mujer o porque media una relación sentimental, sea de enamorados, exenamorados, novios, exnovios, convivientes, esposos, en fin. También hemos hecho seguimiento a la desaparición de mujeres y hasta septiembre la Defensoría, a través de las notas de alerta policiales, hemos identificado 4.052 casos de estos. Entonces, sí hemos visto que la violencia no ha parado. Si comparamos los números de feminicidios del año 2020 frente a los del año 2019, durante la pandemia ha habido una reducción, pero esta reducción nosotros interpretamos desde dos ámbitos. Por un lado, se han dado en relaciones de pareja o donde han estado confinados mayoritariamente el victimario con la víctima, pero no se han dado entre enamorados, novios, porque las medidas de inmovilización impedían que haya ese relacionamiento. Y también lo otro es porque las otras formas de violencia, llámese la violencia física, la psicológica, hasta la sexual, han estado presentes en la dominación del espacio y el tiempo en el hogar y, aunque sea muy duro decir, los hombres no han tenido la necesidad de quitarles la vida o ultimarlas por temas de celos, de no retomar la relación. Entonces, ha sido un momento muy duro para las mujeres en nuestro país.
Y ahora, es evidente que la pandemia exigió, ¿no?, modificar un poco los sistemas ya existentes para la atención de las víctimas de la violencia. Es un poco lo que nos comentabas hace unos minutos. ¿En qué manera han ajustado estos servicios o han implementado nuevos servicios para poder abordar los retos presentados por la pandemia?
Sí, yo creo que lo innovador de este decreto legislativo 1470 ha sido que por primera vez nuestra ley, la ley 30364, que establece los temas de violencia como asuntos que se dan en el ámbito público como en el privado, se han ajustado a la realidad, una realidad dolorosa, mundialmente conocida por todos, como es la pandemia por la COVID, y los mecanismos más importantes han sido, por ejemplo, los mecanismos virtuales de atención de denuncia, audiencias que se daban vía teléfono, vía WhatsApp. Inmediatamente fiscales, jueces, empezaron a hacer uso de la tecnología para poder responder a las víctimas. Víctimas que en un principio inclusive fueron negadas en el servicio no solo por violencia durante la pandemia, sino aquella que ya venía ocurriendo previamente. Lo que se les decía era que se sentaba la denuncia o que la investigación se retomaba una vez que se levante la situación de emergencia sanitaria, lo cual es un despropósito porque el hecho de convivir con los agresores las ponía en una situación de riesgo permanente a ellas. Es evidente que por las mismas falencias que hay en el Estado, no se les ha dado también a todos los operadores y operadoras de justicia todas las herramientas que son necesarias para poder cumplir esta función. Muchos lo han hecho con sus equipos celulares, con los problemas que tiene esto, y también tenemos que señalar que siendo esta una innovación, hay todavía una brecha digital muy grande en el país. Entonces, siempre los servicios han tenido y todavía tienen esas deficiencias y debilidades que tienen que ser superadas.
Y ahí Hace unos minutos la académica Micaela Esbiatsky nos comentaba sobre los buenos resultados que traen los CEM, los Centros de Emergencia Mujer. Sin embargo, como tú nos has mencionado, ¿no? La pandemia ha obligado a que estos cierren temporalmente y estuvieron cerrados y fueron reemplazados por equipos itinerantes de urgencia y servicios, ¿no? Y a partir de julio es que han empezado a su reapertura gradual. ¿En qué manera se ha tenido que ajustar las iniciativas durante la pandemia? ¿Y tú cómo calificas los resultados de estas iniciativas?
Mira, nosotros hemos venido supervisando los CEMS en forma permanente desde el 2018. Anualmente dos supervisiones a la totalidad de CEMS que en su momento estaban, ¿no? ¿Qué es lo que hemos advertido? Que hay una cuestión que sí tiene una equivalencia con lo que encuentra la investigadora respecto a la buena atención en la primera línea de contención. O sea, cuando la mujer denunciaba en un CEM, era inmediatamente acogida por el sistema, se le daba el patrocinio legal, se le daba el apoyo psicológico, se hacía una revisión social. Nosotros, el año pasado, hemos recomendado que este programa del que dependen los CEN sea modificado y adecuado a la ley actual, porque era un programa que se encargaba de la violencia familiar y de la violencia sexual. Entonces, la adecuación era que se vean todas las formas de violencia. Esta recomendación de la Defensoría del Pueblo fue cumplida y se creó el programa Aurora. Programa Aurora, que tiene un marco operacional de diciembre del año pasado, y obviamente la pandemia ha cogido a la adecuación de los centros de emergencia mujer a este nuevo marco operacional que debe tener. ¿Cómo evaluamos nosotros los equipos de atención itinerante? Yo creo que hubiera sido mejor, al declararse servicio esencial, que hayan estado abiertos todos los centros de emergencia mujer. Justamente por lo primero que decía, que las mujeres no han tenido mucho acceso, porque el hecho de llamar a la línea 100 no necesariamente significaba ya tener una denuncia, sino podía hacer una consulta, y se incrementó los casos de adolescentes y niños que llamaban indicando que habían temas de agresión, por ejemplo, en sus hogares, pero que no se han convertido en denuncias. Entonces, siendo ello así y habiendo tomado la decisión de tomar equipos de itinerancia, sí nosotros también advertimos que había al principio la falta de dotación de equipos de bioseguridad para el personal. Estaban en comisarías donde los espacios eran muy reducidos para que puedan operar guardando el distanciamiento social. Entonces, la realidad te demuestra que aún queriendo que hayan estado todos funcionando, esta estrategia trató de responder de alguna manera a esa primera contención. Pero lo que no se ha notado, y por eso insistíamos en que sea el sistema especializado de justicia el que se declare como un servicio esencial, es que no solamente sean los CEMS, tienen que ser los CEMS, tienen que ser las comisarías, el Ministerio Público, los fiscales y la judicatura. Porque si todo eso no funciona, la mujer puede tener la primera llegada del Estado y después no encontrar la protección o la justicia. Y una de las cosas que la Defensoría ha señalado es justamente que los Centros de Emergencia Mujer primero deben cambiar de nombre y tienen que ser centros donde el mayor anclaje está en la prevención, es decir, cómo yo hago de que esas mujeres puedan llevar un discurso, cómo hago con los hombres que son agresores, cómo hago con la sociedad, con la comunidad en la cual se están dando estos temas. Creo que por esa línea hay que ir y por eso estas experiencias donde los CEMS han funcionado son experiencias valiosas que sí se podrían exponencialmente llevar a políticas públicas que respondan al problema central, que es un problema estructural en el cual hay una cultura machista muy persistente en el Perú, y creo que una tarea fundamental de las personas que están en estos centros es justamente cambiar esa percepción de dominación, de superioridad de lo masculino sobre lo femenino y cómo la violencia es una de las manifestaciones de esta desigualdad existente en la sociedad.
Eliana, sobre esto último que me dices, que va más allá evidentemente de los retos que presenta la pandemia, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para, digamos, como nación, para enfrentar este problema del machismo, que evidentemente es más allá, como decía, de la pandemia y que significa cambiar comportamientos en el largo plazo, ¿no?
Sí, La Defensoría del Pueblo, a través de su rol de supervisión, siempre ha ido identificando como el problema de fondo justamente esa base estructural, causal, explicativa de lo que es la violencia y la desigualdad de género. Nuestro país, que tiene similares características con los países de América Latina, no escapa a esa imbricación del machismo tan asentado, y más asentado en las zonas rurales, donde los feminicidios, por ejemplo, son mínimos o inexistentes, porque los hombres tienen un control absoluto. Entonces, este es un reto del Estado en su conjunto. Tenemos que ir por las políticas educativas que sean inclusivas, que tengan enfoque de derecho, que promuevan la igualdad y el respeto como valor esencial para los seres humanos. Y acá no estamos hablando solamente del tema de género y cómo vamos a generar los comportamientos de hombres y mujeres. Está toda la población LGTBI y toda persona que tiene que ser respetada como tal. Entonces, un gran desafío es el trabajo en educación, el trabajo desde el Ministerio de Cultura, que tiene que llegar a comunidades nativas, a comunidades rurales, el trabajo desde salud, que tiene que dedicarse a algo que es fundamental, las políticas sexuales y reproductivas en el país. La tasa de embarazo alcanza el 12% de adolescentes. Nosotros durante la pandemia hemos podido verificar que 767 menores de 14 años de edad han sido madres, y de ellas 20 son menores de 10 años de edad. Entonces, estamos hablando de una violencia sistemática, espantosa, que ocurre dentro del hogar, porque ahora que estamos en el confinamiento, esto ya no ocurre, porque otro espacio de violencia sexual era la escuela. Ya no ocurre ahí, están en casa. Entonces, es en casa donde familiares directos o cercanos están abusando de menores. Entonces, si no cambiamos la base del pensamiento, si los hombres no cambian, si las propias mujeres no renunciamos a esa forma de entender la vida, va a ser muy difícil poder avanzar, y la violencia seguirá siendo la expresión de aquello que es una deuda que tenemos que resolver desde el ámbito político, el ámbito social, el ámbito cultural.
Realmente, Eliana, qué duro, ¿no? Esto que has contado de las niñas me ha golpeado, sinceramente. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Una de las preocupaciones que tenemos en la Defensoría del Pueblo es porque haya absoluta claridad en que ellas, por el interés superior del niño, la niña y el adolescente, van a ser defendidas por el Estado. Entonces, exigimos que se dé, por ejemplo, el kit de emergencia en las 72 horas de ocurrido el hecho, que incluye darle la píldora del día siguiente, ¿no?, y todo el cóctel de medicinas para evitar enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, infecciones, pero sobre todo el embarazo. Y si esto no ocurre, la evaluación del aborto terapéutico, porque en el Perú aún no se ha discutido el tema del aborto en casos de violación sexual. Y en eso la Defensoría del Pueblo tiene una clara posición de que, dada la violación sexual, debería permitirse el aborto y no pasar por la figura que está legislada del aborto terapéutico, que tiene como condición atender a las mujeres que tienen condiciones médicas que impiden continuar con el desarrollo de la gestación.
Hablemos un minuto sobre las casas de acogida. Las casas de acogida han sido un recurso que han apoyado a muchas mujeres durante la cuarentena, no solamente en el Perú, sino en muchos otros países que las han implementado. Pero el Perú sufre un grave problema. El artículo 29 de la ley 30364 establece que la responsabilidad de la creación y gestión de los servicios de casas de acogida recae en los gobiernos locales y regionales, lo cual ha ocasionado una falta de desarrollo de estas casas a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2019, justamente ustedes, la Defensoría del Pueblo, reportó que solo 7 de 25 gobiernos regionales han creado estos hogares de refugio. ¿Qué se puede hacer para incrementar la oferta de estos servicios, incluyendo no solo infraestructura, sino capacidad de operación?
Sí, justamente en esa supervisión nosotros identificábamos un problema de recursos y de infraestructura, un problema de personal que sea capacitado y una necesidad de que las víctimas, al entrar a una casa de refugio, no solamente tengan la protección por el tiempo que están, sino haya un plan de intervención que termine en cómo va a salir esa mujer, incluso en el aspecto económico, para no regresar a nuevamente un escenario de violencia. El principal problema que vemos es justamente que los gobiernos locales y regionales no consideraban como una prioridad dentro de su agenda, porque es un tema social, no da réditos políticos, el tema de la construcción de las casas. Entonces, en sus presupuestos participativos siempre estuvieron al margen. Hemos promovido la instalación de las instancias regionales, provinciales o distritales, y en ellas se ha solicitado que puedan incluir como una prioridad el tema de las casas de refugio. En esa supervisión que hicimos, por ejemplo, había 49 en el país, la mayoría de gestión privada. Los de gestión privada no tenían el control estatal de la calidad del servicio que estaban dando. En ellas podían entrar víctimas de trata, de violación sexual o una mujer que no tenía mayor vínculo parental o amical por haber sido agredida físicamente y muchas veces con los niños. Entonces, la falta de diferenciación y todo ello es un problema. Hubo un presupuesto que se dio para la atención de la violencia, que se llamó el plan de acción conjunto para todas las instituciones, y ahí se estableció un monto que debían tener las municipalidades y gobiernos regionales. Pero en el fondo, esta es una tarea que compete al nivel nacional a través del Ministerio de la Mujer, al nivel regional, local y distrital, porque es un lugar en el cual una mujer que no tiene mayor soporte puede responder no solo al proceso, sino reconstruir su vida para salir empoderada y hacer frente a una realidad en una forma distinta y no repetir el ciclo de violencia.
¿Qué otras propuestas tiene la Defensoría para incrementar la visibilidad de este problema? O sea, más allá de cuáles son los servicios y cómo poder salir, ¿cómo poder hacer que los peruanos seamos conscientes del enorme problema que tenemos aquí?
Mira, nosotros desde el año pasado venimos trabajando en una propuesta financiada por la Cooperación Española juntamente con el Ministerio de la Mujer, porque lo que hay que señalar es que la Defensoría tiene un rol supervisor y ese rol no siempre es cómodo al Estado, porque le andas diciendo qué cosa no está funcionando bien. En esta ocasión hemos convenido en que se trabaje una estrategia de prevención nacional construida por el Ministerio de la Mujer y supervisada colaborativamente y acompañando el proceso por la Defensoría, en la cual se está trabajando en este año una propuesta de masificación con los medios de comunicación, con las universidades, con los actores del sector gremial, empresarial, es decir, cómo desde el Ministerio se puede abrir los brazos a que toda la sociedad se comprometa en esta posibilidad de atacar el tema de la violencia y la desigualdad desde la propia sociedad. Porque es cierto, si pensamos en una política pública que solamente sea guiada por el Poder Ejecutivo y en este caso el Ministerio de la Mujer, poco o nada va a poder hacer si no hay un compromiso mayor de la sociedad y de quienes tienen injerencia en generar opinión y en ser seguidos por la sociedad.
O sea, lo que tú nos planteas es en el fondo un reto a todo el resto de los peruanos, ¿no? Esto no lo vamos a poder resolver si es que no todos nos comprometemos en el fondo.
Así es, todos. Así se supervise y se identifique todo, si no hay una voluntad de cambio en el Estado y un cambio que nazca de la propia sociedad y sus instituciones, esto va a tomar mucho tiempo.
Me quedo, Eliana, con esta idea de que incluso si el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo pudiese trabajar a toda máquina, este problema no se va a solucionar si es que no trabajamos o no nos comprometemos toda la sociedad en su conjunto para superar este problema. Creo que eso es clave. Y desde ya vuelvo a ratificar el compromiso, ¿no?, de la Red de Estudios para el Desarrollo en este tema. Yo quería agradecerte muchísimo por tu tiempo, Eliana. Ha sido fantástico poder conversar contigo. El tema es un tema duro, pero creo que es importante que los que nos escuchan sepan de qué se trata. Muchas gracias.
Gracias a ti, Osvaldo.